La última vez Elías tuvo un gran triunfo en contra de la idolatría. ¿Qué fue? ¿Alguien estaba aquí? ¿Qué pasó la última vez? Por favor, que no todos hablen a la vez. ¿Qué pasó con Elías la última vez? Pidió un gran señal y Dios le concedió su petición. Vamos a regresar a capítulo 18 y 21. 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 400 hombres. Entonces, ¿qué hizo?
¿Ah?
Muy bien, por lo menos un hombre estaba prestando atención. Siguiendo en 23, dice, désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y póngala sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Todos estaban de acuerdo con esa forma de prueba. Y al fin y al cabo fue evidente de que Jehová era el Dios verdadero. En 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acordó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Naturalmente, Elías pensó que ya todo iba a cambiar. Ahora no habría ninguna duda, sería un tiempo de una gran reforma. Aún en versículo 40, ahí dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Elías mató a los profetas falsos, todos. Y pensando en la historia del país, si pudieran recordar la abuela mala. ¿Alguien recuerda de una abuela mala? ¿Qué hicieron con ella? Últimamente, la quitaba del gobierno. Regresando a capítulo 15. Dice madre, pero analizando cuidadosamente, era la abuela. En 15:9 dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Eso era otra malvada. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser la reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, esto recuerden de la historia, una señora que era bastante idólatra, se quitaron del gobierno. Y a lo mejor Elías estaba esperando algo semejante para Jezabel, para que de una vez por todas se acaben con la idolatría. Y con esa introducción podemos empezar en versículo 1. 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Parece que Acab, eso es el rey, no ha cambiado nada. Ni ha reconocido la mano de Dios en todo lo que pasó. Ese hombre es más duro que nunca. Habla como que Elías por sí mismo ganó la batalla, o con una forma de brujería. Acab es muchísimo más duro que Asa, que acabamos de leer en 15. Tan duro y tan temeroso de su propia esposa que al nivel estatal ni habría arrepentimiento por eso. Por todo lo que vieron. Ese es fuego bajando del cielo, no van a responder. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, está amenazando con juramento matar a Elías dentro de 24 horas. Ella, como Herodías, que estudiamos en el Nuevo Testamento, es como Herodías que mató a Juan. Personas que no soportan la palabra de Dios. Entonces, lejos de arrepentirse, Jezabel es más furiosa que nunca. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. He estudiado esa historia muchas veces, he escuchado muchos mensajes a través de los años sobre ese episodio. Y aquí muchos predicadores y comentaristas dicen que Elías ahora es un cobarde. Después de ser tan valiente el día anterior, pero realmente no estoy de acuerdo con esta conclusión. Aún Cristo nos advirtió huir cuando la persecución llega a ese extremo. Si alguien quiere leer en Mateo 10, 22 y 23. Mateo 10, 22 y 23.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Amén. Gracias, Melvin. Entonces, aún Cristo dijo, cuando hay persecución peligrosa, no hay nada malo en huir. No es siempre una marca de la cobardía. Versículo 4 de nuestro texto. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Eso es un árbol de sombra. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues yo no soy mejor que mis padres. Es cierto que Elías estaba lleno de desánimo y de la frustración. Tenía expectativas diferentes. Esperaba una gran avivamiento de la fe y un gran cambio en el país. Y tal vez ahora él está considerando a sí mismo como un fracaso. Hice todo esto y no pasó nada. Como que él mismo era el problema y por eso dice, yo no soy mejor que mis padres. Tenía grandes sueños de una reforma, pero ahora evidentemente todo era inútil. La maldad era demasiado fuerte, perdón. En realidad no habría esperanza. Pero aún en esto, no, él no es el primero, dice, quítame la vida. ¿Alguien recuerda otro profeta que quería morir? Job, sí, excelente Job, y hay aún otros. Vamos a Números 11, en Números 11 y 14. En 11, 14, hablando Moisés, dice, no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, Moisés está hablando con Dios, yo te ruego que me des muerte, sea hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Acaso hay otro? ¿Qué tal Jonás? Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, Job, Moisés, Jonás, eso no es una justificación. Pero a veces, sirviendo a Dios, podemos sufrir frustraciones y hasta caer en la depresión. Pero normalmente es porque tenemos expectativas diferentes de lo que Dios actualmente está haciendo. Pregunta, ¿Dios le va a permitir a Elías morir tan fácilmente? Ese hombre no va a morir. Es uno de los pocos en la Biblia que jamás va a morir. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. A veces cuando uno está bien deprimido, solamente quiere dormir y comer. Y después dormir más. Hay alguien riendo porque sabe que esa es la verdad. Y Dios entendió esto. Dios aquí está muy tierno con su siervo. Tenía un lugar en que se pudiera dormir en la sombra, comer todo lo que quería y después dormir más. El profeta era agotado por todo lo que pasó, cansado por todo el peligro y espectáculo enfrente de todo el pueblo. Y lejos de reprenderlo, Dios estaba dándole una vacación ahí. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Es como que estaba en un buen hotel y el servicio del cuarto que llevaba la comida eran los mismos ángeles. Tenemos que ver, hermanos, que Dios estaba bien tierno con su siervo. Y tenemos que saber que Dios estará también tierno con nosotros. Tendremos tiempo de descansar y un buen comida cuando es tiempo de recuperar de estos eventos grandes. ¿Alguien sabe qué tiene que ver el Salmo 127:2 con todo esto? El Salmo que leímos, Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios está dando sueño a la gente que ama. Es irracional para nosotros vivir en un estrés para trabajar constantemente, levantando muy temprano y trabajando toda la noche. Entonces estamos aquí una vez más enseñados del yugo fácil y de la carga ligera. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Tenía que comer mucho y a lo mejor era una comida muy buena, porque estaba preparándose por un gran viaje, versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Suena familiar. Como Moisés. Como Cristo ayunaba. Estudiamos ya en Mateo. Eso quiere decir algo grande iba a pasar. También esto era la duración del gran diluvio de Noé. En Mateo 4:1-2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, Elías va ahora empezar a ayunar por el mismo tiempo. Así es algo común entre todos los grandes de la Biblia. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? También hay muchos que creen que Dios estaba reprochando a ese profeta. Dice que esa pregunta es una reproche, una recriminación, como que cuando pidió a Adán, ¿dónde estás tú? Pero no lo creo. El contexto no es un contexto de reproches ni de recriminaciones. Claro, cuando Dios pida a alguien algo, no está buscando información. Dios ya sabe. Entonces, si no es una recriminación, ¿cuál es el propósito? Estoy totalmente convencido de que Dios tiernamente estaba invitando a Elías a desahogarse. Y eso es el título del mensaje de hoy. Desahógate. Dios estaba invitándolo a sacar todo de su corazón, todo lo que estaba consumiendo sus entrañas. Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, esto eran las angustias que estaban pesando en su mente. Es cierto que Elías era fiel para defender la causa de Jehová. También es cierto que el pueblo ha abandonado el pacto, sin pensar en todas las consecuencias terribles que esto implica. Es verdad que han derribado los altares del Dios verdadero, aunque era más correcto ir al templo de Jerusalén, pero bajo las circunstancias, estos altares eran mejor que nada. Y aunque Elías no era el único fiel, como vamos a aprender, era el único que estaba públicamente proclamando en contra de la maldad, entonces se sentía muy solo. Especialmente porque por eso querían quitarle la vida. Estas quejas son como una demanda legal delante del trono de Dios. Es solamente que Elías no ha llegado todavía al trono de Dios. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene control de todos estos eventos, manifestaciones grandes, de fuego, de terremotos. Pero esta vez Dios no estaba en estos despliegues de poder. Dios estaba en una voz suave, un silbo apacible y delicado, enseñándonos que los corazones no se conviertan por grandes espectáculos. Acaban de ver todo. El hombre en el infierno dijo, manda a Lázaro para que mis hermanos vean su resurrección y se van a creer. Y dice, de ninguna manera van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Solamente se convierte el corazón por escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aquí también, una vez más, Dios está pidiendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y no es un reproche. Ahora Elías está en el monte de Sinaí, donde estaba Moisés. Ahora Elías, a la verdad, está delante del trono de Dios. Y Dios le está invitando, desahógate. De una vez, saca todo lo que tienes en tu corazón y vas a ver, hay remedio. 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios estaba escuchando a todas sus frustraciones. Viene a Dios como una demanda legal. Y cuando tú vienes delante de Dios con tus contratiempos, con tus frustraciones y tus desánimos, también Dios está escuchando. Desahógate, hermano, hermana, en la oración. Hay remedio, vas a ver. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvate por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Todo tiene remedio. Dice aquí que Elías va a ir y ungir un rey, eso no tiene nada extraño, pero va a ungir un rey del extranjero, que ni es de Israel. Va a ungir un rey de Siria. Pero no debemos de sorprendernos, Dios tiene también control de todos ellos. Dios tiene control de los que son en su pueblo, y Dios tiene control de todos los que están fuera de su pueblo. Y va a ungir también un rey en Israel que va a aplastar a Acab y a Jezabel. Estos reprobados van a morir de manera más miserable. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 21. En 21:20. Otro encuentro entre Acab, el rey, y Elías. Me has hallado, enemigo mío. Entonces, así habla el rey. La última vez, dice, Elías era el que turbaba el pueblo. Me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Eso es un rey que perdió toda su familia. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, ahora viene la mujer. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Entonces, hay programado para ella una muerte terrible. Elías estaba frustrado, decaído, con desánimo. Isaías pensó que todo era perdido. Pero aquí podemos ver que Dios apenas estaba empezando a su guerra feroz en contra de estos reprobados. Y que Jezabel iba a morir de la manera más terrible en estos tiempos, caer de un muro, aplastado, cayendo, y después comida por perros. Finalmente Dios reveló que Elías no estaba solo. Dios iba a levantar un sucesor para él, Eliseo, alguien de entrenar. Es más, habría unos 7,000 fieles. Aún durante el fondo de la apostasía más podrida, parece que desde los tiempos de Noé. En fin, Dios tenía todo completamente bajo su control, como siempre. 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso es Eliseo. Elías va a terminar de ser profeta y Eliseo va a venir como el nuevo. Echando su manto sobre Eliseo era símbolo de la llamada. Y ahora de nuevo Elías está trabajando en el reino. Quería morir hace poco, pero ahora está arreglando los cambios. Y lejos de permitirlo morir como oraba, será trasladado directamente al cielo cuando termina su obra. Esto es, está en 2 Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, está Eliseo y Elías, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Última parte, 20 a 21. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelva, ¿qué te he hecho yo? Elías dice como que, yo no hice nada, es Dios que te está llamando, yo no tengo nada que ver. El asunto está entre ti y Dios. Entre tú y Dios, perdón. Y ese Eliseo no está haciendo pretextos. Último verso. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo no estaba haciendo pretextos. Era un hombre serio. Quemó el arado y los bueyes. Porque sabía que nunca iba a regresar a esto. Ya iba a servir a Dios todos sus días y no mirar atrás. Hay un dicho en español que dice, quemando sus naves. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Cómo empezó ese dicho, quemando las naves? Arsenio. Amén. Entonces, el concepto viene de aquí, porque Eliseo no va a tener la tentación, voy a regresar al campo porque las cosas son duras. No, no hay nada ahí, todo está quemado. Se hizo una decisión firme. ¿Y tu hermano, has quemado tus naves que tiene para regresar al mundo? Doctrina. Muchos cristianos sufren angustias, frustraciones, depresiones hasta. En su servicio a Dios. Cada año hay cientos de pastores que dejan el ministerio y ya no se puede más. Primero de Reyes 17:4. Perdón, 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, ¡basta ya! Oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Yo empecé a pensar antes de preparando por el mensaje. Yo conozco por lo menos 3 pastores que han dejado el ministerio. Los conozco personalmente. Pero frecuentemente es porque tenemos expectativas erróneas. Queremos ver resultados rápidos. No tenemos paciencia. Nuestro plan es diferente del plan de Dios y no queremos esperar. Pero los que han permanecido fieles, todos te dirán, vale la pena. Dios es fiel. Sus caminos a veces son inescrutables, imposibles de entender en el momento. Pero siempre Dios es fiel y bien tierno con sus siervos. Hermano, hermana, si tú estás frustrado, toma tu ejemplo de Elías. Vete a tu oración, desahógate con tu Dios. Hazlo con lágrimas, con llantos, y vas a ver, tu Dios está escuchando. Y es más, todo tiene remedio. Si esa es tu lucha, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo del profeta Elías, Señor, y ayúdanos a recordar esto, a llegar aquí como un recurso cuando caigamos, Señor, en los desánimos, en las frustraciones, hasta en la depresión, Señor. Ayúdanos a recordar que nosotros también necesitamos salir y estar solo, y estar en un lugar para descansar y para recibir el reposo, la buena comida, y después regresar, después de tener un encuentro con ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese ánimo cuando la batalla se pone terrible y estamos frustrados y estamos desanimados. Ayúdanos a recordar de ese gran profeta. Y como tú, como siempre, tenías todo bajo tu control, todo con tu plan, que hay personas que van a arrepentirse y otras personas serán tan duros que solamente pueden ser destruidos. Pedimos todo eso en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.